Bien, bien, nosotras aquí en Radio Nacional y bueno, hablar con usted en relación a las últimas medidas que se han ido tomando y sobre todo, bueno, a sus acciones particularmente.
Bien, respecto de cuáles de las causas quería usted hablar, cuénteme.
Estábamos, bueno, en este momento estábamos...
sobre allanamientos, ¿no? De trata de personas, justamente.
Ah, jueza. Bien. Usted sabe que estamos a full con un montón de temas.
Seguro.
Pues, discúlpeme.
No, está bien.
Sí, esto fue el fin de semana. Es una investigación que llevó a cabo la Gendarmería Nacional, encabezada con la dirección de la Fiscalía Federal de Río Grande. Usted sabe que las causas que se investigan trata de personas... siempre tiene que estar guiadas por la Fiscalía. Fue así que la Fiscalía traía el juzgado y nosotros sentimos las órdenes de allanamiento evaluando la situación. También se inicia con una denuncia, esto es lo importante, ¿no?, de que la gente denuncie al 101 en forma anónima. Hay también números de teléfono para denunciar en Buenos Aires y que de Buenos Aires viene a los juzgados que corresponda. A partir de una gran investigación se allanaron 3 domicilios, en el cual en uno había 8 personas, las cuales ya se las puso a disposición de la asistencia de la víctima para que, bueno, que puedan retomar, volver a sus hogares o retomar su vida de la manera que crean conveniente. Respecto de los del resto de los allanamientos, eran los lugares donde residían las presuntas personas que regenteaban este lugar.
¿Fue una denuncia anónima sobre estas 8 mujeres? 8, ¿no?, en total.
Sí, sí, una denuncia anónima, por eso lo importante, ¿no?, que como da cabeza de inicio de una investigación, fíjese el gran porcentaje que tenemos en denuncias anónimas, no solamente en este tema, sino en droga, que es un tema que nos preocupa de sobremanera en la ciudad. Y esto nos ayuda muchísimo porque, bueno, usted sabe que se puede denunciar a cualquier fuerza también, la federal, la provincial, la gendarmería, prefectura, la policía de seguridad aeroportuaria, todos pueden recibir denuncias.
¿De dónde eran oriundas las 8?
Mire, a mí no me gusta estigmatizar en eso, son 8 víctimas.
Sí.
A mí no me parece correcto dar el lugar o lo demás, porque a veces, sí, bueno, sabemos que están en situación de vulnerabilidad, no hay ninguna duda.
Está bien. Doctora, yo pienso, la pregunta iba porque si eran, algunas eran residentes de acá, de la provincia, o todas venían de afuera.
No, sí, hay una mezcla. Sí, hay extranjeras también, pero
sí.
Son las circunstancias. En algunos casos saben, obviamente, a dónde vienen y a lo que vienen, pero bueno, con una promesa de ganar más dinero o de tener una situación mejor en el futuro o después de acceder a alguna fábrica. Entonces, después se encuentran con una situación distinta y ahí la trata aparece desde esta óptica, ¿no?, desde la explotación, donde quedan endeudadas porque deben, empiezan a deber dinero por el alquiler, por la comida, por todo las circunstancias, entonces quedan como sujetas a esta deuda y ahí es donde intervenimos nosotros, ¿no?
¿Sin documento estaban estas mujeres?
No estaban sin documento. Por eso le digo, ha cambiado un poco la situación.
Sí.
Y están en una situación de vulnerabilidad porque deben dinero, no se pueden mover.
Claro.
Entonces tiene que seguir trabajando y encontrando la forma de ir liquidando la deuda que tienen, que tampoco la manejan muy bien, ¿no? Usted sabe cómo son. Le hablo en general, ¿no?
Sí.
No en esta causa en particular, en general. Esto es lo que vemos hoy en día. No vemos cuestiones de gente encerrada o tratada, ya fue cambiando. El delito es como que se va acomodando de otra manera, pero no deja de ser, ¿no?, una situación delictual también.
¿Los detenidos recuperaron su libertad?
Sí, porque sí, ellos sí son de acá. Entonces, usted sabe que el principio, el Código Procesal nos dice a nosotros que todos los imputados tienen que permanecer en libertad hasta que tengan una condena firme, que eso eventualmente lo puede hacer el tribunal oral y ahí sí, si corresponde, irán detenidos. ¿En qué caso? Bueno, en estos casos donde vivan acá, es decir, tienen arraigo en la ciudad, donde le ponemos, por supuesto, prohibición de salida, no pueden salir de la provincia y no pueden acercarse a las víctimas si alguna de las víctimas está acá, en esta jurisdicción, de ningún tipo, ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por nada. Uh-huh. Cualquiera de estas circunstancias que se violen, obviamente, podría llegar a estar detenido, ¿no? Uh-huh. Por eso quedan en libertad, entre comillas, una libertad ambulatoria restringida.
En esta situación particular, doctora, que aparentemente hay como un acuerdo, como que si bien las personas estaban en situación de vulnerabilidad, era como que conocían a qué venían a trabajar y en qué iban a trabajar, a pesar de esta situación, ¿cómo es que ellas reaccionan ante la posibilidad de que ustedes la saquen de este espacio? ¿Ellas querían salir de este lugar?
Mire, eso es muy difícil. Nosotros como juzgado no tomamos intervención en esa situación, tenemos la asistencia a la víctima, hay un grupo de profesionales, tanto del gobierno provincial como del gobierno acá municipal, la municipalidad de Río Grande tiene profesionales donde nos ayudan con este tema, porque escapa ya lo jurídico, va un poco más, no necesita una asistencia que sea idónea, es decir, psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales. Así que eso a nosotros nos escapa, nosotros hasta ahí intervenimos y después seguimos directamente con los imputados, ¿no?
Uh-huh. Y en relación a las personas que se han decidido volver, supongamos alguna, a su lugar de origen, ¿desde el juzgado se tramita esta situación de poder trasladarlas?
Nosotros del juzgado no, pero sí de asistencia a la víctima, todo, sí, trasladarla al lugar de origen o al lugar donde deseen, y es más... mientras tanto, hasta le dan el alojamiento, le ayudan con la parte económica, sí.
Uh-huh. ¿Había menores?
No.
Bien.
Es importante también.
Pero sí, no. Felizmente.
Bueno, doctora, ¿quiere sumar algo más para comentar, para que aquellas personas que están escuchando algún...
Y lo de siempre, que es interesante que esto que vivimos en sociedad, de involucrarnos, de hacer las denuncias, lo que uno ve hay que denunciarlo, porque es por sí solo uno no puede ir a buscar, ¿no? Desde el juzgado ya le digo imposible, yo tengo un juzgado con 14.000 expedientes, trabajo de la mañana a la noche, así que no puedo salir a la vereda a ver qué está pasando. Sí. Desde la fuerza les estamos delegando todas estas investigaciones que vienen con denuncias. O sea que es complejo, necesitamos otros ojos, y bueno, quizás los vecinos, algunas instituciones y demás, es importante que denuncie. Y bueno, como siempre digo, sin cliente no hay trata.
Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo con Radio Nacional Río Grande y la Radio Pública.
Sí, bueno, muy amable ustedes.
No, por favor, que tengan buen día, igualmente.
Hasta luego.
Bueno, ahí estábamos con la doctora Mariel Borruto, jueza federal.